Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
7 de la mañana. El día ya ha empezado para Eva. Es agricultora en Villanueva de Bogas, un pueblecito de Toledo. El sol ha empezado a salir y ya se escucha la maquinaria para recoger la cosecha. En total son 3 los empleados que tiene para recoger la aceituna. Un trabajo metódico y cuidadoso con cada uno de los pasos del proceso de producción. Es fundamental sacar una aceituna de calidad.
Recogemos esa aceituna con un vibrador y con un paraguas, lo que quiere decir que con un par de personas se puede salvar, sacar la cosecha adelante. Después de eso procedemos a podas. Después de esa poda hay que ver 2 cosas, si hay barrenillo, que es una plaga que tiene la poda, y si el olivo puede tener tuberculosis. Entonces, en el caso de haber tuberculosis, se trata la oliva directamente después.
La cosecha está recogida y revisada para evitar cualquier tipo de plaga, como has escuchado a Eva, ya preparada. Se empaqueta y llega así a su próximo destino.
En mi caso personal, pues va a la cooperativa, como en el de muchos otros, y nosotros en nuestra cooperativa, a la que pertenecemos, que está en Tembleque, en esa misma cooperativa se transforma en aceite y vendemos, envasamos y vendemos también allí nuestro producto.
Se puede vender en la cooperativa o también se mandan a empresas que distribuyen el aceite y otros muchos alimentos. Hay personas como Alex, encargadas de introducir en grandes camiones los productos que van llegando al almacén.
Pues nosotros en primero estamos en el manipulador de alimento, estamos preparando cada caja que los chicos estos de la llevan y pues estamos organizando cada cosa y cuando llegue el producto ya ayudamos a descargar y eso.
Una vez cargado, el camión coge cartera y manta y pone rumbo a su destino. Ese destino suelen ser los grandes mercados o supermercados de grandes dimensiones. En estos lugares es constante la reposición de productos. Nos explica Aurelio, todo está medido al milímetro para que cuando lleguemos a comprar no falte de nada.
Se trabaja con los proveedores en una cosa que llamamos el flujo tenso, es decir, lo que se está vendiendo en este momento va generando información para hacer inmediatamente los pedidos a los proveedores que a su vez los pasan a las plataformas y en cuestión de horas o de incluso de un día acaban estando en la tienda nuevamente.
También los proveedores nutren a los bares y restaurantes que necesitan cubrir las demandas. Claro, Nacho es hostelero en Valencia. Nos cuenta que antes hacían pedidos por semanas, pero ahora es más común hacer compras diarias para los productos más frescos.
Pues compramos al día. Hoy en día tienes reparto de pescado 5 o 6 días a la semana. Tienes reparto de todo prácticamente todos los días. Entonces nosotros no hacemos grandes acopios de comida. O sea, nosotros vamos un poco pues sobre la marcha gastando. O sea, sí que es verdad, pues de producto de verdura y eso, pues sí que puedes tener algo más, pero lo que es carnes, pescados y luego pues ya productos no frescos, no perecederos, eso sí que puedes hacer un poco más de acopio.
Eva, Alex, Aurelio, Nacho son algunos de los eslabones que forman parte de la cadena alimentaria y que hacen posible que podamos comprar alimentos en tiendas y supermercados cercanos a nuestras casas. Sin embargo, durante todo este proceso se pierden por el camino muchos kilos de comida que son desperdiciados. El gobierno ha impulsado la primera ley contra el desperdicio alimentario. Hoy te quiero hablar de esta norma, de su contenido y de cómo nos puede afectar que salga adelante. La realidad es que en toda cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, la cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura. Nekane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Con esta medida se calcula que en los hogares españoles se han desperdiciado más de 1.300 kilos de alimentos. Datos preocupantes, sobre todo porque 8 de cada 10 familias tiran comida a la basura porque no están en buen estado o no tienen un aspecto óptimo para el consumo. Frutas, verduras o pan fresco son los productos más desechados, que representan el 48% del volumen de desperdicios. A nivel global, la pérdida de alimentos está valorada en 400.000 millones de dólares anuales, una cifra similar al PIB que tienen países como Austria.
Como te digo, esta ley va dirigida a todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria. Todos ellos deberán disponer de instalaciones adecuadas para minimizar las pérdidas en la manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos. Además, en bares y restaurantes tendrán la obligación de facilitar una bolsa o tupper para que el cliente pueda llevarse la comida. Algo que ya se hace cada vez más ahora, ¿eh? Nacho es dueño del restaurante Caimus en Valencia.
La verdad que sí que es una práctica habitual en los restaurantes. Y normalmente, a ver, con la comida no, seamos realistas. Lo que se suelen llevar casi siempre es el arroz. Cuando piden arroces y tal, que sí que sobra, porque ponemos una cantidad buena, pues al final sí sobra, sí que hay gente que pide la comida para llevar. Y lo que nosotros tenemos aquí son unos tapers no reutilizables. Son unos tapers que ellos se llevan y se los llevan ya con el arroz que les ha sobrado.
Yo soy uno de esos, de los del arroz, sin duda. Nacho reconoce que entre lo que se llevan sus clientes y lo que después es reutilizado, es imposible que pueda sobrar en su restaurante cantidad importante de comida.
En un restaurante a la carta, lo normal es que sobre poca comida o que se tire poca comida. Nosotros, por ejemplo, pues hombre, aquí puede sobrar pues comida del personal, pero se la suele llevar el personal. O sea, muchas veces en los restaurantes, pues la comida que está un poco así regular o que tal, pues no se tira o se aprovecha haciendo alguna otra preparación.
El gobierno obligará a que existan promociones específicas de venta de productos que tengan próxima la fecha de caducidad. La norma también afectará a los supermercados con una superficie por encima de los 400 metros cuadrados que deberán contar con un espacio en el que se expongan productos considerados feos o imperfectos. También deben incentivar la venta de alimentos de temporada, a granel. Una medida que puede suponer pérdida de espacio y, por lo tanto, de dinero para las compañías. Aurelio del Pino es presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
Aquí la clave o el éxito de la gestión está en la rotación. Es decir, cuanto menos tiempo pase en el lineal un producto, es decir, cuanto mayor rotación haya, más rentabilidad se le saca al espacio, los alquileres son muy caros y por lo tanto lo que hace falta es que la explotación del centro en sí misma sea la más eficiente posible. Los espacios son escasos y hace falta que los productos pasen muy rápido por las estanterías.
El doctor Alfonso Carrascosa es científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria. Alfonso, profesor, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Es seguro consumir, comprar productos que están a punto de caducar o no sé si recién caducados es imposible, pero ¿es seguro comprarlos? ¿Es súper real esa fecha?
Sí. Sí, hasta el extremo de que, pues hace ya unos años, un individuo que se llama todavía, porque Tristan Stewart, fomentó una cosa que se llama friganismo, que eran reuniones masivas de personas que estaban convocadas para comerse alimentos caducados, y lo hizo varias veces, allá por los años pues 2009, 2010, y no les pasaba nada. Entonces llegó a una conclusión equivocada, y es que, bueno, pues él lo que dijo es que eso demostraba que las fechas de caducidad no valían para nada, y la interpretación científica correcta es que tenemos un sistema de seguridad alimentaria tan sumamente bueno que, pues, ocurre que en ocasiones la fecha de caducidad real no es la que se indica en el envase, sino que puede que sea mayor.
Claro.
Pero en cualquier caso es jugar con fuego el andar saltándose este tipo de cuestiones. Y entonces no contempla la ley eso en ningún caso. Habrá que estar más concentrado a la hora de comprar, porque si compras más cerca de la fecha de caducidad de un producto, lógicamente, pues la vida útil del mismo en tu casa es menor. Y desde luego yo no aconsejo a nadie que se coma un producto caducado.
Claro. Es puro sentido común, pero bueno, también conviene saber que, en fin, que hay un pequeño margen, cuanto menos, sobre todo de cara a la venta en el supermercado. A bote pronto y en general, profesor Carrascosa, ¿qué le parece la ley? Yo recuerdo a mi madre, no digo a mi abuela ya, cómo nos decían eso de que es pecado tirar la comida, y tenían razón.
Sí, hombre, a mí me parece bien, porque la ley, las leyes en general, sabemos que tienen un cierto poder didáctico, y bueno, pues ayudan a concienciarnos un poco de que no debemos tirar alimentos, pero lo cierto es que por muy bien que lo queramos hacer, siempre algo de alimentos pues vamos a perder por el camino, ¿no? Y bueno, esta ley yo entiendo que está bien, que se hagan para favorecer un poco eso, que nos preocupemos todos de tirar lo menos posible. Otra cosa distinta, yo pensaba, cuando he sabido de esta ley, es hasta qué punto eso puede beneficiar a países que no tengan comida, ¿no? Porque si solamente se trata de concienciar a nosotros y no hacemos más, pues bueno, pues los países que están subnutridos o que tienen población subnutrida, pues van a seguir subnutridos, porque si no se los podemos mandar los alimentos, etcétera, que no contempla esto para nada la ley, sino que se dirige directamente a concienciarnos, a intentar tirar menos y a intentar aprovechar más los alimentos de los que disponemos. Porque, insisto, disfrutamos en España de un nivel de seguridad alimentaria muy alto, de los más altos del mundo. Entonces, pues, en ese sentido no hay por qué preocuparse.
¿Cuántas fases pasa un producto de media, en general, para que se pueda vender durante un tiempo hasta esa caducidad en supermercados?
Bueno, desde el año 92 hubo una directiva europea que ya dijo que había que implementar sistemas, las industrias agroalimentarias, sistemas de autocontrol, que es, bueno, pues a lo largo de toda la cadena alimentaria, pues tener especial cuidado en que aquello no incorpore, a la medida que se hace un alimento, pues riesgos higiénico-sanitarios, ¿no? Riesgos físicos, riesgos químicos, sustancias tóxicas, microbios, etcétera. A partir de ese momento, las empresas tienen programas de control de calidad, porque son las que están obligadas por ley, y es responsabilidad de ellas. Y que haya un nivel de seguridad alimentario tan bueno en España se debe a que las empresas funcionan muy bien. Entonces, después, la administración lo que hace es, de manera aleatoria, pues someter a control alimentos, aleatoriamente, ¿no? Uh-huh. Pero la responsabilidad en cualquier caso no es de la administración, es de las empresas. Y cuando se produce una toxinfección alimentaria, pues lo que habitualmente vemos es caer a una empresa, ¿no? Yo me acuerdo de la listeria famosa con la que contaminaron la carne mechada aquella veranos. Sí, sí. Bueno, pues al final, claro, la empresa cae y la gente va a la cárcel, porque lógicamente no se puede hacer alimentos de cualquier manera en España. Claro. O sea, en otro sitio igual sí, pero aquí en España no.
¿Qué son los alimentos, entre comillas, los alimentos feos?
Los alimentos feos es una buena pregunta, porque, a ver, hay un conjunto de características en los alimentos, que es lo que llamamos los científicos o la gente que se dedica a ello, las características organolépticas, ¿no? Sabores, olores, aspectos, colores, aromas, que en principio pues tienen poca relación o no una relación directa con el estado higiénico-sanitario del alimento. Entonces, un alimento feo, pues una fruta que tenga un golpe. Esa fruta se puede comer.
Claro, te quitas el cachito abollado,
claro,
lo hemos hecho todos.
Exactamente. La saneas, que es lo que todos hemos hecho alguna vez, cuando en casa una manzana, pues un trocito se ha puesto de un cierto color, porque son tejidos vegetales que están vivos y que desarrollan un metabolismo y que, bueno, ese metabolismo produce esas fealdades, digamos, y vas y te la comes. Y entonces, hombre, si te lo pones más barato, y pues oye, habrá gente que no lo compre, pero habrá gente que que se puede aficionar a comprarlo, claro, porque, como digo, son alimentos seguros. Y eso, si se crea esa cultura, pues yo entiendo que se disminuirá el despilfarro. Uh-huh. Se puede disminuir, vaya. Si se crea esa cultura, que no tenemos ahora, porque ahora lo que estamos acostumbrados a ver cuando acudimos a una cadena de distribución alimentaria de gran superficie, pues son alimentos que son todos iguales, todos brillantes, todos son rosaditos, exactamente iguales. Y todos sabemos que cuando, si vas a Castellón, pues pasas por un naranjal y le compras al paisano unas naranjas que son horrorosas, aparentemente.
Y no brillan.
Una es de un
tamaño, otra de otro,
pero están riquísimas.
Claro.
Pero aquí, pues, por el abastecimiento de los mercados, pues funcionamos así. Si recuperamos un poco esa cultura de, hombre, lo feo no es malo, porque es verdad que lo feo no es malo, al menos quiero decir, hombre, depende de grupos de alimentos, ¿no? Pero las características organolépticas son las que vienen un poco, vamos a ver así, limitadas por lo que se llama fecha de consumo preferente, que es distinto a fecha de caducidad.
Uh-huh,
fecha de consumo preferente es, pues, cuando un alimento tú vas a disfrutar de sus sabores, aromas, olores, de manera óptima. Yo siempre pongo el ejemplo de la magdalena. La magdalena no caduca. Si se pasa la fecha de consumo preferente, puede que tenga menos aroma, que esté más dura, pero tú la mojas en el café con leche y va para adentro y tú y no te va a pasar nada. Ahora, una fecha de caducidad es distinto. La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual aquel alimento deja de ser inseguro, que significa que puede haber un microbio, claro, que haya conseguido una concentración que ya sí sea infectiva.
O que la magdalena tenga moho, entonces sí que hay que tener cuidado.
Sí, claro, claro, entonces
entiendo.
Cosas de este tipo pues conviene tenerlas claras. Y como digo, pues estar tranquilos, porque esta ley en ningún caso nos va a aumentar el riesgo, en ningún caso.
Está claro. Doctor Alfonso Carrascosa, del CSIC, experto en seguridad alimentaria, gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Adiós,
un saludo.
La ley dice que si los alimentos no son aptos para el consumo humano, se utilizará para piensos o compost para el uso agrario. Y es que el desperdicio de estos alimentos podría estar relacionado con los gases de efecto invernadero también. Maricruz Martín es técnica de educación para la ciudadanía de la ONG Enraiza Derechos.
El desperdicio alimentario global lleva implícitas unas emisiones de gases de efecto invernadero de 3,3 gigatoneladas equivalentes de CO2. Y bueno, se habla de que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer mayor emisión de gases del mundo. Esto representa entre un 8 y un 10% de todas las emisiones globales en el mundo.
Prácticamente, que yo sepa, todos los supermercados, todas las cadenas donan los alimentos que les sobran a organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos para evitar que acaben en la basura, claro.
Tratamos de vender todos los alimentos que compramos y pagamos a nuestros proveedores, pero sin embargo la gestión comercial produce un número de incidencias muy pequeño, como he dicho, inferior al 1%, y ese excedente de alimentos, si siguen estando en buen estado para consumir, tratamos de donárselo a los bancos de alimentos o a las entidades benéficas.
Sin duda, una de las entidades receptora que esta ley propone para esos alimentos es precisamente el Banco de Alimentos. Gemma Escriba es la directora general del Banco de Alimentos de Madrid. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Así en términos generales, somos muy derrochadores, cosa que en teoría al Banco de Alimentos, entre comillas, le viene bien, perdóname la frase, pero ¿es verdad que tiramos demasiada comida?
Sí, se desperdicia muchísimo alimento, los datos están ahí, 1.300 millones de kilos, y esa es una realidad. También es verdad que hay un tema educacional, es muy importante, porque el desperdicio, el 40% del desperdicio depende de decisiones del consumidor, tanto en el hogar como fuera del hogar, ¿no? Y es donde más desperdicio hay. Entonces, tenemos que aprender todos a comprar de una forma mucho más racional, a vigilar los alimentos para que no se pasen la fecha de caducidad y poder consumirlos de una forma apropiada.
Uh-huh. Al Banco de Alimentos, como entidad, en este caso Madrid, pero todos funcionan igual, ¿por dónde les llegan esas donaciones? A mí me consta que las grandes superficies, las grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, os dan mucho.
Bueno, las donaciones llegan desde todo lo que es toda la cadena. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos acogidos al programa de frutas y hortalizas de retiradas del CEGA, que está instrumentalizado por el Ministerio de Agricultura. Ahí nos llegan muchísimas frutas y hortalizas de donación, que si no serían excedentes, que se destruirían. Nos llegan de empresas de transformación. O sea, hay empresas que cuando ven que no tienen capacidad comercial para sacar sus productos, nos avisan y nos donan esos alimentos. De ahí, por ejemplo, tenemos muchos derivados lácteos, tenemos algunos platos preparados, tenemos cárnicos. Luego, por ejemplo, estamos con todo estratégicamente en el Banco de Alimentos de Madrid, estamos en Mercamadrid. En Mercamadrid recibimos donaciones de los asentadores de frutas y hortalizas, que hay pues parte del producto que nosotros lo clasificamos y lo volvemos a introducir en la cadena, de las cadenas de distribución, de los centros comerciales, es decir, que también recogemos mermas y los entregamos a las entidades benéficas. Es decir, nosotros estamos trabajando en todas las fases de la cadena, estamos instrumentalizando convenios con empresas, por ejemplo, para recoger alimentos preparados de caterings. Hemos estado la semana pasada, que es un ejemplo muy reciente, en la feria Fruit Attraction, que es una feria muy importante que se realiza en IFEMA, y hemos recogido 27.000 kilos de frutas y hortalizas de excedentes de la feria. Es decir, estamos muy presentes en todo lo que es la cadena para uh-huh. evitar el despilfarro, porque ese es el origen de los bancos. El origen de los bancos y la misión de los bancos es fomentar la economía circular evitar ese despilfarro o desperdicio de alimentos, recuperar los alimentos que son aptos para el consumo humano y distribuirlos gratuitamente a las entidades benéficas que los hacen llegar a los beneficiarios.
¿Qué os parece esta ley? La ley que va a salir precisamente sobre esa distribución alimentaria.
Bueno, pues es una ley que está alineada con la misión de los bancos de alimentos. Es una ley que creemos que, bien instrumentalizada, puede favorecer muchísimo a la misión de los bancos y puede evitar muchísimo el despilfarro y el desperdicio. Y lo que tendremos que ver es cómo se articula y cómo todos los actores que estamos ahí podemos coordinarnos para evitar ese desperdicio, ese despilfarro. También es verdad que hay veces que no es tan fácil recuperar los alimentos por problemas logísticos, porque no puedes romper cadena de frío, porque tienes que entregar los alimentos con una normativa,
claro, lógico,
una seguridad alimentaria. Es decir,
instrumentalizar, no todo vale,
la ley,
claro,
que
no.
Efectivamente, o sea, nosotros siempre decimos que luchamos contra el despilfarro, pero que nosotros no somos, digamos, un punto limpio amable. Uh-huh. Es decir, las donaciones tienen que llegar con un tiempo suficiente de antelación para que nosotros podamos instrumentalizar, revisar que todo está conforme, que todos los productos están en perfectas condiciones para poder distribuirlo a las entidades benéficas y que las entidades benéficas los distribuyan a los beneficiarios. Claro, todo eso lleva un tiempo.
Así a bote pronto, Gemma. Claro, la pregunta es una regla de tres matemática, pero no sé si se puede plantear, ¿eh? Con 1.300 millones de kilos de comida que has mencionado, ¿a cuánta gente se podría ayudar?
Bueno, desde luego a toda la población que está ahora mismo en riesgo de exclusión y pobreza en España. Pero es que no son unos datos, 1.300 millones ya. No son unos datos tan claros. Es decir, actualmente el 40% del desperdicio viene de decisiones del consumidor. Mucho desperdicio se hace en el hogar, en frutas y hortalizas y en productos derivados lácteos, en productos preparados. Es decir, en desperdicio, ¿qué se considera desperdicio? Pues que no te quieres comer todo el plato y lo tiras a la basura.
Claro.
O sea, ¿cómo puedes recuperar esos alimentos?
No, eso no. Pero cuando tienes una carne en casa y no la haces y la que tienes que acabar tirando, eso es un error tuyo.
No, claro, por supuesto.
Quiero decir.
Sí, no, es un error de todos. Lo que es muy importante es concienciar. Es concienciar, hacer una compra racional, ver que los alimentos no caducan, comer lo que a lo mejor no te apetece en ese momento, pero ves que va a caducar y te lo tienes que comer. Es decir, ser un poquito más exigentes para que esos alimentos se consuman.
Claro.
Pero evidentemente 1.300 millones de kilos nos sacarían a todos de muchísimos apuros.
Y la última. La semana pasada me consta que la reina doña Sofía estuvo visita periódicamente todos los bancos de alimentos de toda España, no para la señora. Pero especialmente en esta temporada se nota mucho que tenéis más demanda, que efectivamente ha aumentado esa pobreza, Gemma.
Hombre, ha aumentado mucho. A raíz del COVID, nosotros en el Banco de Alimentos de Madrid, mira, cerramos el 2019 con 130.000 personas facilitando una comida diaria. En mayo, finales de mayo, estábamos en 230.000 durante el confinamiento, que fue muy duro, y cerramos el año con 186.000 personas. Estamos en las mismas cifras. La cifra no baja e incluso ha subido un poquito. Entonces, todas las acciones y todas las personas que puedan ayudarnos para dar visibilidad a la labor del banco son más que bienvenidas. De todas formas, comentar que la Fundación Reina Sofía lleva colaborando con los bancos de alimentos desde hace muchísimos años. Ha dotado de infraestructura a los bancos, por ejemplo, cámaras de frío para mantener bien todo lo que son frutas y hortalizas y todos los productos refrigerados. Ha dotado de vehículos, de herramientas y también ha hecho campañas específicas, por ejemplo, nosotros los productos infantiles son muy caros y muy difíciles de conseguir, pues, y atendemos a una población de lactantes importante. Pues también campañas específicas para conseguir ese tipo de alimentos que difícilmente te llegan a través de donación.
Qué bien. Gemma Escrivá, directora general del Banco de Alimentos de Madrid. Gracias por la asesoría, Gemma.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches.
Hasta luego.
El dato es decisivo. Cada año tiramos en España 1.300 millones de kilos de comida a la basura. El gobierno quiere atajar el problema. Hoy te hemos explicado cómo pretende hacerlo.